Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, la tengo ahí acomodando unas sillas a Mariel Kosakis.
Oh, la estamos haciendo traspaso de programa, entonces, bueno, cada uno...
Hola, Mauro Torres en el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción y Mariel, presentaros en sociedad.
Sí, cómo no, estamos hasta las 9 de la mañana aquí soltando pájaros por Radio Nacional, AM870, con dos vías de comunicación. Para mensajitos de WhatsApp, el 113-870-7485 y nuestro contestador automático, que es 0810-222-0870.
Estamos hoy con el profesor Miguel Ángel de Marco. ¿Has venido alguna vez usted acá? ¿Cómo le va? ¿Cómo está esta criatura que empezó a andar? Manuelita.
¿Cómo está?
Sí. ¿Cómo le está yendo al libro?
Buen día. Sí. El libro está marchando bien, creo, ¿no? Porque es bastante, digamos que su parte exterior es atractiva. Es la imagen de Manuelita, el famoso cuadro de Prilidiano Pueyrredón, que está en el Museo de Bellas Artes. Y con los editores pensamos que en lugar de ponerle como título Manuelita Rosa, como se pensó al principio, con Manuelita era suficiente, porque realmente en el imaginario colectivo todavía sigue vigente la figura de Manuelita, ¿no? Aunque sea, los que tenemos ciertos años, o no tantos, nos acordamos por el jabón Manuelita, o por tantas cosas, ¿verdad? Por algunas canciones, etcétera. Es decir que todavía está bastante vigente la imagen de Manuelita.
Necesariamente se la asocia a Rosas, a su padre, a la época... Es muy difícil sustraerse, tendríamos que hablar de la generación más joven, digamos, pero...
Sí, claro. No cabe duda que, por ejemplo, tal vez los jóvenes, hoy en día un adolescente, difícilmente, salvo por un interés particular, personal, hubiese leído Amalia, por ejemplo, de Mármol. Pero en la época de nuestra escuela secundaria, de la mía por lo menos, era un texto de lectura obligatoria.
De la mía también.
Y entonces uno, ¿verdad?, leía a través de ese libro, que era un libro en alguna medida político, porque estaba escrito por alguien que estaba sufriendo el exilio,
Un adversario de Rosas.
¿No? Un adversario de Rosas que contrapone la imagen de una Manuelita buena, digamos así, piadosa, a la figura del déspota sanguinario, etcétera, que era su padre, ¿no? Pero realmente sabemos que ella no era una figura que estaba contrapuesta a su padre, sino que estaba muy cercana a él y lo apoyaba y lo amaba como una hija, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿verdad?
Hay un... este, un juego que hace usted en este libro, recorre todo el periodo de Rosas, más de 20 años, y ella siempre, bueno, es una niñita que nace, la tercera hija, y después, ya desde jovencita, cerca del padre, mucho más cerca cuando... ¿Por qué no lo cuenta usted? Cuando muere la madre...
Sí, realmente ella fue como una niña más de la Buenos Aires de su tiempo, con las amigas, digamos, con sus actividades propias de una chica que de una familia acomodada, hasta que fallece su madre. Su madre fue un gran respaldo político de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Rosas sabemos que empezó su vida pública a raíz de la anarquía del año 1820. En ese momento, ¿verdad?, se llama anarquía. En ese momento cada provincia retoma su gobierno, digamos que las provincias unidas se desunen, ¿no? Hay como una especie de explosión del sistema político, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, se constituye como tal, porque antes Buenos Aires era como la especie de capital de primero del virreinato y después de las provincias unidas del Río de la Plata. Y ahí, en medio de ese, en ese periodo tan anárquico, tan difícil, aparece, emerge la figura de Rosas con la única fuerza organizada, que eran sus gauchos de San Miguel del Monte, que era una especie de regimiento que él tenía en sus propias estancias, ¿verdad? Perfectamente disciplinado e impone el orden. A partir de ese momento empieza a crecer la figura política de Rosas, y junto con él la de su esposa, ¿no? Se casaron muy jóvenes, él con Encarnación Ezcurra, y Encarnación Ezcurra tenía una fibra, ¿verdad?, muy especial. Era una mujer, podría decirse, hasta de arma llevar, que fue la que lo empujó a Rosas en muchos sentidos para que se hiciera cada vez más indispensable en la vida política. Bueno, una mujer de esas características cerró el matrimonio, y a medida que iban naciendo los hijos estaban, los cuidaban, etcétera, ¿verdad?, como en cualquier hogar, pero estaban en manos de las esclavas o libertas, de la gente del servicio, de los tíos, pero el matrimonio seguía en su, actividad política, en sus intereses políticos. Así que en toda esa primera etapa, digamos así, Manuelita es una chica más, ¿verdad?, que a veces va a pasar un largo tiempo a las estancias del padre, se hace una gran amazona, ¿verdad? Ella cabalgó a lo largo de toda su vida.
Ese es un dato clave, porque todos los testimonios que usted da, de testigos, de gente que la conoció ya desde jovencita, ella era una muy buena jinete.
Sí, sí. Y eso mantuvo esa habilidad hasta la vejez, cuando Rosas es derrotado por Urquiza y se van a vivir al exilio en Inglaterra, y viven una cantidad de años, muere Rosas, etcétera, y ella no quiere volver a la Argentina, dice que va a quedarse custodiando los restos de su padre, ¿verdad?, y que la entierren a ella misma en Inglaterra. Estamos hablando hasta casi fines del siglo XIX, siendo casi una anciana. También tenía como una actividad normal el cabalgar, y era reconocida en Inglaterra y en Londres, donde ella vivió muchos años, como una gran jinete. Cuando estuvo otro personaje que lo leíamos en nuestra niñez, y tal vez ahora no se lo conozca tanto, el famoso vaquero Buffalo Bill.
Ajá, ¿verdad? Usted lo recuerda en el libro.
Claro, él tenía... Ya sabemos que había tenido una actuación en el lejano oeste, ¿verdad? Y luego, cuando ya no tuvo demasiado que hacer, estableció una especie de compañía, una mezcla de teatral y de circense, etcétera, y llevaba su espectáculo por Europa, ¿verdad? Y eran cabalgatas en centros abiertos, y resulta que entre los jinetes que él contrató, ya sabemos que él era obviamente norteamericano, contrató a una docena de gauchos argentinos, ¿verdad? Y los llevó a, como empleados de su compañía a recorrer toda Europa. Cuando Manuelita se entera que había gauchos en la en el
lo fue a ver.
Programa de Buffalo Bill, los fue a ver y y enseguida le empezó a preguntar a cada gaucho de dónde era para ver si alguno pertenecía a los campos que habían sido de su padre y que ella había, donde había estado la niñez. Con esto quiero decir que ella nunca abandonó el amor por su tierra, ¿verdad? Y que lo sufría mucho porque estaba en el extranjero.
Usted nos trajo ya cuando es una mujer de sí. de 60, qué sé yo, pero vayamos, Rosas tiene una primera gobernación, la normal que estaba fijada, y después hace una campaña al desierto, hay una decisión del Partido Federal, y al poco tiempo, bueno, hay un acontecimiento, Rosas no vuelve, usted cuenta en el libro, porque lo singular del libro es que la vida de Manuelita recorre la administración de Rosas y datos y cosas importantes, como por ejemplo el asesinato de Quiroga, que apresura la llegada de Rosas a su segundo gobierno y que se va a prolongar mucho tiempo porque la legislatura, sus pares, toda gente acomodada, no le quería dar a Rosas lo que él pretendía, que eran las facultades extraordinarias.
Claro, y la suma del poder público.
Exactamente.
Todo el poder en sus manos.
Y bueno, a partir de ahí Rosas vuelve al poder y al poco tiempo, relativamente poco tiempo, su mujer, que usted dice que era un matrimonio, realmente era una unidad no solo afectiva sino también política, se muere. Y bueno, ahí se produce un vacío enorme que llena lo que usted llama la niña.
Que era como la llamaba Rosa, ¿no? Desde muy jovencita, bueno, desde la niñez, y de esa denominación la mantiene hasta el momento en que se muere. La última palabra de Rosa ya le dice, ¿cómo te sentís, tatita? Y él le contesta, no sé, niña, no sé. Y estaba hablando con una mujer madura y bien madura. Sí, en ese periodo Manuelita, como digo, se ocupa de las actividades propias de las niñas de su época, pasea por la Alameda, se compra lindos vestidos, etcétera, pero de pronto se encuentra con que se está muriendo su madre. Yo, los historiadores de alguna manera tenemos que hacer una especie de pesquisas, ¿no?, de investigadores policiales, por decirlo de alguna manera, y averiguar cosas que por ahí no lo dicen los libros, pero que nosotros tenemos la obligación de constatar debidamente, no largarnos a decir una cosa para inventar. Para inventar están las novelas. En la novela uno puede decir lo que quiere. El historiador tiene que atenerse a la posible verdad, a la verdad a la que puede llegar. Por eso es que con muchos papeles se podrían haber escrito 10 volúmenes sobre Manuelita. Hubiera sido muy aburrido, pero faltan las cosas. Y a mí me tocó...
Claro, usted tiene algunas cosas, hay que imaginarlas, que pudieron haber sido, porque al comienzo de cuando ella es una jovencita no hay mucho testimonio.
No hay testimonio. Yo trato de no poner nada imaginario, ¿no? O sea, pero lo que sí, por ejemplo, uno puede deducir, por ejemplo, el caso de la enfermedad de Encarnación y de la muerte de la mamá,
sí,
¿no? Yo pude establecer que fue un cáncer y fue un cáncer de útero y tales características, etcétera, por la medicación que usaban, ¿verdad? Porque hay constancia de que se compraba mucho lino, etcétera, en la casa de Rosas, y el lino era un elemento que usaban los médicos, de los pocos elementos para paliar la enfermedad. Bueno, lo cierto es que Encarnación se muere, le rinden grandes honores, etcétera, etcétera, y ahí Manuelita empieza a tomar un papel, digamos, mediador del padre. De alguna medida, ella, todo el que quiera acercarse a Rosas lo hace a través de Manuelita.
Ahí le quiero hacer una consulta, sobre todo por el tema musical que vamos a poner. ¿Qué es el Rincón de López?
Ah, bueno, el Rincón de López es uno de los campos que administró Rosas, ¿verdad? Era de sus padres, de sus abuelos. El denominado Rincón de López era la estancia del abuelo materno de Rosas, López Osornio, que murió.
Era una extensión
muy vasta. Murió lanceado él por los indios. La mamá de Rosas, que era una mujer de muchísimo carácter, parece que Rosas estuvo siempre manejado por las mujeres de carácter, ¿no? La mujer de Rosas, la madre de Rosas, que tenía mucho carácter, se hace cargo del Rincón de López, y luego Rosas, pero en un momento dado tiene un disgusto con los padres y abandona la administración del Rincón de López, se abre económicamente, se pone de socio con otros amigos y en la zona de San Miguel del Monte, él establece la estancia de los Cerrillos, que es el comienzo de todo su desarrollo económico.
En Rincón de López aprendió lo que había que saber de las cosas del campo, Rosas.
Exactamente.
Y hay un estupendo cantor criollo que murió hace unos años, Alberto Merlo. ¿Qué es lo que hace, Mariel?
Justamente vamos a escuchar por Alberto Merlo, Rincón de López.
¿Dónde muere el salado, Rincón de López? Con hombro, Rincón de López. Retumbar de los pampas, grito y galope, escuchen grito y galope. Allí está don Clemente López Osornio, lo nombro a López Osornio. Peleando entre sus gauchos, hombro con hombro, escuchen hombro con hombro. El sable y la tacuara no están de adorno en lo de López Osornio. El indio es como un viento cuando endereza, la pucha cuando endereza. Y el gaucho por coraza usa guapesa, ay Juna, si usa guapesa. Ese rincón pa' el indio es una valla, la pucha si es una valla. Le oye un gemido, pelea y calla, hay una pelea y calla. Acérquense quinudos, pisen la raya, hay una pisen la raya.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, aquí escuchando el programa, un saludo a Tilio y a Diego.
Mensaje que llegó al 0810-222-0870, que es nuestro contestador automático de la radio. Rubén de Puerto Iguazú, buen día, Tilio. ¿Le podrían preguntar al entrevistado si Encarnación Escurra tenía o tuvo algún parentesco con Marta Escurra, fundadora de la Juventud de la Acción Católica? Eso es lo que pregunta Rubén de Puerto Iguazú.
Tengo entendido que no es la única rama Escurra en la Argentina, ¿no es cierto, Miguel Ángel?
Sí, sí, no, hay varias ramas, pero es posible, la verdad que muy lejanamente, ¿no? Y colateralmente.
También nos escribe Claudio, dice, buen día, Tilio, soltando pájaros. Ahí está presente Claudio. Dice, gracias. Aquí en Comodoro Rivadavia, hoy ventoso, y estamos en lucha por la defensa de la educación pública y el agua, que antes de irse el actual gobernador pretenden ignorar imponiendo la mega minería. Un gran abrazo.
Muchas gracias, muchas gracias. Tengo dos saludos de historiadores para usted, Miguel de Ricardo de Tito, Miguel lo estoy bautizando, y Leandro de Sagastizábal, que me pidieron que lo salude especialmente.
Bueno, realmente muy agradecido, son dos grandes amigos. De Tito es un gran estudioso de Sarmiento, y Leandro Sagastizábal, aparte de ser un muy buen historiador, ha sido y creo que es un gran editor.
Más mensajes al 11-3-870-74-85, que es nuestro teléfono al cual pueden mandar mensajes de WhatsApp. Juan Carlos Rodríguez escribe, pregunta si Rosas era masón y de qué logia. ¿Estaba vinculado con Inglaterra?
No era masón y no pertenecía a ninguna logia. Y sí, estaba vinculado con Inglaterra de una manera política, en el sentido de que, como gobernante, tenía relaciones diplomáticas muy cercanas con Inglaterra, pero también en lo personal. La prueba está que cuando se produce su derrota en la batalla de Caseros, él va a la casa del encargado de negocios de Inglaterra y ahí se refugia y lo llevan al exterior en un buque inglés y lo reciben. Al llegar a territorio inglés con grandes honores y le pagan hasta el último centavo de los gastos que
del viaje.
Pero él no era masón. Tal vez hubo muchos masones en el bando contrario, en el bando unitario, ¿no? En el exilio. También puede que hubiese habido algún masón en el gobierno, pero eso no se sabe. La masonería no suele mostrar sus registros.
Era secreta. En algunos casos se han conocido, como usted dice, un montón de presidentes nuestros.
Pero eso eran públicos, ellos lo decían, ¿no? Ellos lo expresaban.
Sarmiento, por ejemplo.
Claro, Sarmiento, Mitre. Muchos. Lo que pasa que en la época de Rosas no estaba, digamos, por supuesto que había logias, seguramente, pero en un determinado momento se trasladaron a Montevideo, porque el clima de la ciudad de Buenos Aires no era proclive para los enemigos de Rosas, ¿no? En Montevideo sí, había muchas logias.
Vía Facebook, Atilio, nos saludan Orestes Hernández, Juan Sebastián Califa y Juan Basterra.
Muchas gracias a todos. La tenemos Rosas y Escurra, la familia Escurra, vive en el pleno centro, muy cerquita del fuerte de la Plaza de Mayo.
Así es.
Los primeros años ahí ya es una jovencita Manuelita y empieza a funcionar como la encargada, hoy diríamos, de relaciones públicas, de audiencias, de soporte de la administración de su padre, recibiendo gente que Rosas no quería recibir, y además algo muy importante en los gobiernos de Rosas, que usted lo dice a lo largo del libro y muchísimos historiadores, el atender al bajo pueblo, diríamos, ir a la fiesta de los negros. Usted relata ese asunto, que eso es algo que ya venía de la mamá.
Claro, venía de la mamá, e incluso ella misma la acompañaba a la madre a hacer esas visitas, y al padre, ¿no? Había fiestas muy importantes de las distintas naciones de negros, y ellos solían concurrir. Luego de la muerte de Encarnación, ya Manuelita se convierte en una especie de reina de esas reuniones, ¿verdad? Que solían durar hasta largas horas, altas horas de la noche, que eran obviamente bastante divertidas, pero que le permitía al régimen rosista tener el apoyo de gente que tenía que podía obtener información muy, digamos así, sofisticada de parte de la mayor, de la mayoría de Buenos Aires, porque los que trabajaban en distintas casas de familia, etcétera, ¿verdad? Cuando eran sobre todo adversarias, daban una información cotidiana de lo que estaba ocurriendo ahí adentro, ¿no?
Pero además,
procesaba la policía de Rosas.
Además, Miguel Ángel, un tema que Rosas cultivó y que se notó y que un crítico feroz como fue Sarmiento reconocía, Rosa llamaba a refrendar su gobierno mediante la votación de la gente, y dice que lo votaban muchos.
Y sí.
Y para conseguir que fueran a votar, ahí no es que lo llevaban de la manito, evidentemente hay un consenso en los sectores bajos de a favor de Rosas.
Sí, no cabe duda, pero no confundamos las elecciones, porque cuando Rosas asume el gobierno con la suma del poder público y las facultades extraordinarias de 1835, él ya no tiene, no hay elecciones para, digamos, prolongar su mandato, ni mucho menos. Eso se lo da la legislatura de una manera periódica, ¿verdad? Y también las provincias del interior le van otorgando a Rosas la su representación en las relaciones exteriores. Las elecciones han sido anteriores, pero lo que quiero decir es que el sistema eleccionario argentino, hasta la ley Sáenz Peña, era un poco así. Es decir, era el que primero tomaba el atrio de la iglesia donde se realizaban las elecciones, era el que ganaba, porque ahí se atrincheraba, ¿verdad? Y entonces vaya a sacarlo ustedes al que se atrincheró.
Eran los que contaban los votos.
Eran los que contaban los votos y les preguntaban por quién vota usted, y si la persona le decía, se atrevía, que eran muy pocos los que se atrevían, expresaba un nombre contrario, bueno, le daban un latigazo, lo sacaban corriendo. Pero eso no en la época de Rosa, ¿verdad? Ocurrió en el tiempo de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, porque era un sistema electoral. Si me puedo salir un momento del periodo, en el año 1857, es decir, que cuando Buenos Aires, la provincia
estaba
de Buenos
separada
Aires,
de la nación.
Estaba separada de la nación, el Estado de Buenos Aires se llamaba, en una elección en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? El que llevaba los registros, en un determinado momento tuvo que fraguar una serie de votos, y entonces que no encontró mejor manera que burlarse poniendo nombres. Yo voy a mencionar solamente uno, porque otros no se podría mencionar, si no nos echan a usted y a mí de Radio Nacional. Pero, por ejemplo, uno de los nombres era Serapio Josso. Serapio Josso, y ese lo hacen votar a Serapio Josso, y después otro que ya no quiero decir. Es decir, que los sistemas digamos, este sistema que nosotros tenemos y que tanto criticamos, pero que es bueno, empieza con la ley Sáenz Peña.
Sí, está claro.
Con anterioridad eran votaciones en los atrios de la parroquia, etcétera. Pero bueno, usted no se querrá salir del tema.
Bueno, vamos a volver pero ahora vamos a volver musicalmente a la época de Rosas con el gran Ignacio Corsini. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar de Blomberg y Maciel, China de la Mazorca.
China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, vira santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. De la Mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían, todos de celos allá en la plaza de los troperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Compartís todos los días la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.gob.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, buenos días. Soy Osvaldo del barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Consulta la siguiente: así como Encarnación, por lo que estoy escuchando, obviamente ejerció una gran influencia sobre el Brigadier, lo mismo ocurrió con Manuelita, su hija. Se ve entonces que mujeres muy, como se diría hoy, muy empoderadas ambas. Muy gentiles, gracias.
Sí, soltando pasos al Jorge de la Plata, le preguntaba al profesor De Marco, ¿qué edad tenía Manuelita cuando le falleció la mamá y después cuando se encargaba de ayudarlo al padre? Y después, si alguna vez tuvo algún cargo oficial, ¿no? Yo creo que no, esto era todo muy interno de la cuestión familiar, ¿no? Pero, ¿tuvo algún cargo oficial? Gracias.
Sí, la primera pregunta que le han hecho es ¿qué influencia tenía Manuelita sobre el padre? Usted habló de la gran influencia de la madre y Osvaldo de Caballito le está preguntando la de Manuelita. Después vamos con la otra.
Ella tenía realmente una influencia afectiva sobre el padre, pero no creo que tuviese una influencia política. A Manuelita no le importaba la política. Manuelita era una persona de gran bondad, que, digamos, profundamente vinculada con su padre afectivamente, que no juzgaba si la acción de su padre estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Sino que era de alguna manera una especie de mediadora. Por eso que hasta los enemigos la resaltaban en ese carácter. Que influía en una cosa que es muy muy importante y muy buena. A veces Rosa le hacía caso y otras no. Que era en salvar a los adversarios que, por ejemplo, estaban sufriendo prisión, o las personas que corrían riesgo de ser fusiladas, etcétera, y que en muchas ocasiones Manuelita convencía a su padre de que conmutara la pena o lo dejara en libertad. Por eso está aquella anécdota, digamos así, de que ella, cuando su padre estaba cansado y salía de despachar las cuestiones de Estado en Palermo, se sentaban juntos debajo de un aromo, que se llama el aromo del perdón, ¿no? Donde él reclinaba la cabeza sobre la falda de Manuelita, descansaba, y ella aprovechaba para pasarle, ¿verdad?, los nombres de adversarios para que les conmutara una pena que podía ser capital de muerte, ¿no? Y en cuanto a la edad de Manuelita, Encarnación muere en 1838 y Manuelita nace en 1817, es decir que era una jovencita, ¿no es cierto?
19 años.
De 19 años que de pronto se tuvo que echar encima todas las responsabilidades de la casa, ¿verdad? Además, ella tenía recibía en su casa todas las noches, tenía bailes, reuniones sociales, etcétera, porque en esos ámbitos asistían los rosistas, pero también era fácil detectar a los que no lo eran o tratar de en alguna medida de convencerlos, etcétera. Ella era es notable, pero es una persona que era querida por todos, por los federales y los que no lo eran.
Vos tenés mensajes.
Sí, más María. Mensajes al 113-870-7485. Mónica de Temperley. Buenos días, compañeros de Nacional, Atilio. Es increíble cómo estuvieron invisibilizadas las mujeres en la historia. Encarnación Ezcurra, gran militante política. Basta solo con leer las cartas enviadas a su marido para demostrarlo, dice Mónica en Temperley. Soledad de Castelar, lindo sábado para todos. Felicito por el programa. Aprendo siempre con cada audición. La hora de programa pasa volando mientras tomo mate. ¿Es verdad que Rosas estaba enamorado de Camilo Gorman y por eso no dudó en mandarla a fusilar cuando se escapó con el sacerdote? También pregunta sobre esto, sobre la relación de Rosas con Camila. Varios oyentes preguntan esto. Juan Manuel López pregunta por el sable de San Martín. ¿Se admiraban mutuamente? Y además agrega, ¿y qué decía Manuelita del fusilamiento del cura Ladislao y de Camila? Raúl Colazo, desde Río Segundo, Córdoba, nos dice que es muy interesante el programa de hoy, que nos escucha siempre.
Bueno, muchas gracias. Como usted verá, lo tengo que invitar más seguido porque me ha incrementado la audiencia.
Bueno, cómo no. Ha sido un bombardeo de preguntas, sí, así que ahora vamos a tener que ver cómo las respondemos. Respecto de la invisibilización de las mujeres, sí, efectivamente, por eso este libro me costó tanto.
Claro.
Porque realmente la mujer en el siglo XIX escribía poco, dejaba pocos testimonios. La política era una cosa de hombres. Y el caso de Encarnación es una verdadera excepción dentro de esa etapa de la política argentina. El otro caso es del de Mariquita Sánchez de Tons.
Exactamente, ¿verdad? que son contemporáneas.
Que son contemporáneas, que por ahí eran amigas, pero en general no se querían, ¿verdad? Porque los celos femeninos suelen ser bastante grandes. Y pero de todas maneras es cierto. Y en el caso de Manuelita, a mí me resultó muy difícil rastrear, digamos, documentalmente, su vida. Lo he logrado porque de pronto los historiadores tenemos suerte y aparecen como una especie de canteras de oro, algunos documentos que ni nos imaginamos en el sitio menos pensado. Pero hay que tener en cuenta, yo siempre digo esto para los religiosos, ¿verdad? O para las personas que han leído por lo menos el Nuevo Testamento, el famoso caso de Santo Tomás, ¿verdad? Que Santo Tomás recién se convence de que Jesús ha resucitado cuando le pone el dedo en la llaga. Y el historiador, si no pone el dedo en la llaga, es decir, si el historiador no tiene documentos, no se puede largar a afirmar cosas que no están documentadas. Y esto lo digo referente a las mujeres. Hay poca información documental porque o ellas mismas se cercenaban en ese aspecto porque dejaban poco escrito, y entonces esto nos impide hacer una historia de la influencia de las mujeres en la vida política argentina.
Miguel Ángel, además hubo, hasta muy avanzado el siglo XX, una relación de dominio del hombre hacia la mujer en la casa, la política y de las otras cosas nos encargamos nosotros. La mujer recién vota en la Argentina en el 52, estamos...
Sí, en el 52 del siglo XX.
Eso digo, del siglo XX. Ahí hay un dato cierto, entonces es muy difícil. Usted tuvo suerte porque escribía bastante, Manuelita.
Sí, o porque era mencionada por contemporáneos, etcétera. Ella, hubo una época en que hasta la letra era vacilante. La juventud, durante la juventud, como digo, se ocupaba de las cosas de las chicas de su tiempo, pero después tuvo que empezar a escribir, obviamente, cuando tuvo que tomar contacto con otras personalidades, ¿verdad? Y entonces empiezan a aparecer documentos. Respecto de esto, y ya que tocamos el tema del voto de la mujer, etcétera, Manuelita tuvo dos nueras, ¿verdad? Estamos hablando ya después del exilio, cuando ella logra sacarse de encima la presión del padre para que no se casara, ¿verdad? Se casa con el amor de toda su vida, se casa en el extranjero, con enojo de su padre, que por un...
Máximo Terrero.
Máximo Terrero. Su padre va a estar un tiempo largo sin hablarle, ¿verdad? Porque consideraba una traición de ella que lo hubiera dejado en el exilio y que se hubiese casado, a pesar de que estaban cerca y Terrero mismo lo cuidaba y le tenía gran admiración. Bueno, después de un tiempo tienen dos hijos, ¿verdad? Y cuando los hijos llegan a la edad adulta, uno se casa con una activista británica sufragista, ¿no? Que incluso hoy en día hasta tiene placas en distintos lugares porque es una figura muy reconocida. Y el otro hijo se casa con una noble rusa. Entonces las dos nueras de Manuelita no practicaban la religión católica, una por sus ideas...
Que ella lo dice en una carta.
Ella lo dice en una carta que yo señalo a una de sus amigas íntimas, que su gran preocupación es que sus nueras, una porque es anglicana, pero a la vez porque ella sabía que era activista y que no le daba mucha importancia al tema religioso, y la otra porque era ortodoxa, no practican, decía ella con escándalo, la religión de mis hijos, ¿no? Es decir, Manuelita fue una mujer de su tiempo y no la podemos sacar de ahí. Respecto, porque de las demás preguntas,
sí.
El tema de Camilo Gorman, eso de que Rosa estaba enamorado y qué sé yo, es una invención.
Jorge de la Plata también preguntaba lo
mismo. Sí. Por eso, yo creo que es una invención. En realidad, Rosa tenía otras cosas más importantes que hacer. Era un hombre práctico, hasta en sus relaciones íntimas. Al poco tiempo de morir su esposa, empieza a tener relaciones, un amancebamiento con una chica que estaba viviendo en la casa de la familia, que era hija de un coronel de su ejército, que se la había dejado, ¿no es cierto?, pues, al cuidado de la familia Rosas, y a partir de ahí esta mujer que se llamaba Eugenia Castro tiene cinco hijos con Rosas, ¿verdad? Cinco hijos que, bueno, que Rosas jugaba con ellos, etcétera, pero que nunca reconoció, y siempre desde ese punto de vista él mantenía una relación, digamos así, secreta con esta chica, y al pasar los años, y aún en el exilio de Rosa, se seguían escribiendo, ¿verdad? Él era bastante duro con ella, reconozcámoslo, ella se quedó bastante en el aire, sin recursos. Pero volviendo a lo de Camilo Gorman, Camila en realidad se enamoró de este sacerdote, Vladislao Gutiérrez, porque estaba muy cercano a su hermano, que también era sacerdote, ¿verdad? Empezaron a tener una relación secreta, de la que la gente no sabía nada en Buenos Aires, o sabía poco, ¿no? Hasta que no se pudo resguardar más, y entonces
decidieron escaparse de Buenos Aires.
Deciden escaparse de Buenos Aires, ¿verdad? Se van a Goya, en Goya se quedan allí, él enseña en la escuela, bueno, estaban bastante felices. Manuelita, y yo pongo ahí los documentos que felizmente pude encontrar, compra un piano para Camila, le manda unas camas, algunos muebles, para que sea más confortable la situación. Es posible que Rosa supiera esto, porque a Rosa no se le escapaba nada, tenía un sistema de espionaje muy afinado. Pero mientras no hubiese escándalo, lo dejaba correr, porque en realidad absurdo ir contra esta pareja que se había escapado. Pero resulta que un día pasa por la ciudad de Goya un cura irlandés
que lo pesca.
¿No? Claro, y no hay peor cuña que la del mismo palo. El cura lo pesca y enseguida los denuncia, ¿verdad? Y ahí Rosa se encuentra frente al hecho de que es un delito. Estaba penado por la legislación vigente. Todavía no se manejábamos en materia penal con la legislación de España.
Pero Miguel Ángel, además, la oposición... Bueno, en Montevideo aprovecha esa situación,
sí,
para decir estaban... cualquier cosa y obliga, en alguna medida incitar a Rosas a que fusile a la pareja, ¿no?
Exactamente. Bueno, Rosas incluso solicita un dictamen a Vélez Arfield sobre esto, que era el gran jurista, ¿no? El después fue el autor del
el autor del código.
Bueno, y Vélez Arfield le hace conocer que la legislación de la época, en realidad penaba esta situación, etcétera. Bueno, aparentemente en el momento en que estaban en santos lugares y a punto de ser fusilados, Manuelita hace una última insistencia, aparentemente hizo alguna insistencia, porque todo esto no se sabe porque no hay suficiente documentación, ¿verdad? Se sabe a través de terceros, por ejemplo, el gran amigo de Manuelita era Antonino Reyes, que era el jefe de Santos Lugares. Entonces, Reyes recibe aparentemente un pedido de Manuelita, que estaba en Palermo, para que tratara de detener el fusilamiento. Rosa se entera, se enoja y reitera la orden, ¿verdad? Y el fusilamiento se produce. Algunos dicen que antes de ser fusilada a Camila le hacen tomar un trago de agua bendita para que bendijese el fruto de sus entrañas.
Estaba embarazada.
Porque estaba embarazada. Lo cierto es que lo fusilan, ¿verdad? Y esto fue un episodio que conmovió mucho en su época, ¿no es cierto? A toda la gente.
Preguntan qué posición tomó Manuelita en torno a los fusilamientos de Camila y de Ladislao.
Yo lo que...
había algo sobre la espada también, ¿no?
Sobre la espada de San Martín. Preguntaba sobre el sable de San Martín, pregunta Juan Manuel López, y si se admiraban San Martín y Rosas mutuamente.
Bueno, ese es un tema muy controvertido. San Martín, a mi modo de ver, y porque lo dicen los documentos y la actitud de San Martín, le entrega el sable a Rosas por una única causa. Y es una causa muy apreciable. Es porque Rosas defiende, ¿no es cierto?, a la Confederación Argentina frente a la agresión anglo-francesa en el año 1845, cuando los grandes buques de guerra, los modernos buques de guerra ingleses y franceses, penetran por los ríos interiores e intentan vender las mercancías, ¿no es cierto?, en Corrientes y en otros lugares, violando la soberanía argentina. Y entonces Rosas, ¿no es cierto?, ya sabemos que a través estableciendo unas defensas en la vuelta de obligado, ¿no es cierto?, con pontones y gruesas cadenas, trata de impedir el paso de los buques, se produce ahí un gran combate, ¿verdad?, y después hubo otro cerca de Rosario, en San Lorenzo, es decir, tomó medidas concretas de defensa de la soberanía, y San Martín, que había peleado por la soberanía y la libertad de medio continente, no podía menos que considerar que era un episodio, digamos, digno de ser premiado, entre comillas, y entonces le lega en su testamento el sable. Hay alguna correspondencia respetuosa entre ambos, pero no sé si Rosas admiraba a San Martín o si San Martín admiraba a Rosas. No hay algo concreto que dijera, ah, qué bien, qué buena su actitud.
De todos modos, el sable es un gesto.
El sable es un gesto. Y Manuelita mantuvo hasta el final el sable. Su marido no quería entregarlo a la Argentina cuando se lo pide el director del naciente Museo Histórico Nacional. Y finalmente ella accede porque considera que el sable de San Martín es un, ¿no es cierto?, patrimonio de todos los argentinos, y lo devuelve.
Tenemos mensajes, Mauro, de vos, ¿sí?
Buen día, Soltando Pájaros. Interesante tema el de Manuelita Rosas, que se conoce muy poco, también en nuestras escuelas secundarias. Felicitaciones al profesor Remarco Miguel Ángel por su libro. felicitaciones por los 20 años de Soltando Pájaros. A seguir por muchos años más. Marta de Adrogué.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande este programa! ¡Cómo se aprende, por favor! Gracias por todas las historias que están contando, que pasaron, y se aprende mucho. Gracias. Un abrazo grande.
Lo están halagando, Miguel Ángel. Muchas gracias a los oyentes.
Más mensajes. Darío de Merlo dice: buenos días, Soltando Pájaros, Atilio Bleta. Quisiera preguntarle al historiador Miguel Ángel de Marco sobre la campaña al desierto en época de Rosas. ¿Tuvo el mismo nivel etnocida de la llevada a cabo por Roca? ¿Cuál fue su fin? Gracias.
Obviamente el fin, capturar tierra, ¿no?
Bueno. El tema no es nada fácil. Yo digo que hoy por hoy nadie, el espíritu de ningún ser humano, o de muy pocos, está con la muerte de otras personas, y que ni tampoco con campañas para eliminar a determinadas etnias, etcétera. Ahora, cuando se produce la campaña de Rosas y la campaña de Roca, eran situaciones completamente distintas en el país. El indio dominaba prácticamente gran parte del territorio. El indio no se circunscribía al ámbito de sus toldos, sino que era, ¿no es cierto?, nómade, iba de un lado para el otro, atacaba las poblaciones indefensas, producía esos malones, producían muertes, destrucción, y por otra parte también cautivos. Las cautivas sufrían enormemente en manos de los indios, ¿verdad? A los niños que eran cautivados les desollaban las plantas de los pies para que no se escapasen. Es decir, en una época terrible. Ninguno de nosotros hoy haría una campaña al desierto. Trataría de incluirlos. Ahora llaman pueblos originarios. Había que ver cuál fue el pueblo originario, porque ese es otro tema. Porque los mapuches vinieron desde Chile. Es decir, es un tema muy complicado y yo no lo puedo tratar ahora. Otro día me invitan y lo charlamos.
Sí, no,
pero de
tema,
todas maneras,
es un
quiero,
tema en sí mismo.
Pero quiero responder. La campaña de Rosas, desde el punto de vista de la, digamos, de la virulencia, fue mayor que la de Roca, ¿no? Hubo más muertos, hubo muchos, se rescataron muchos cautivos, ¿verdad? Y fue, insisto, el número de indios muertos a lo largo de la acción, porque hubo varias columnas, que sería largo de explicar. Pero lo cierto que la columna de Rosas, que era la más importante, que llega hasta el Choel, esa es la columna que produce más daños a las tribus aborígenes, y la de Roca en realidad fue una especie de paseo militar, porque el tema de Roca es otro tema.
Eso es un tema,
lo hablamos en otra época,
en otro momento.
Pero la cuestión es la siguiente, que en cuanto a número de víctimas, etcétera, la campaña de Rosas fue mucho más violenta. ¿Y a qué tendía? Tendía a recuperar tierras de la provincia de Buenos Aires que estaban en manos de los indios, para que los estancieros de la época de Rosas, ¿verdad?, que tenían grandes posesiones, no sufrieran daños a raíz de los malones.
Hay testimonios sobre lo que usted dice, que fue muy cruenta, de oficiales de Rosas, claro, que revelan que Rosas daba órdenes, bueno, yo sigo a estos 200 que hay acá, hay que fusilarlos, y seguía a viaje la expedición. Hay documentos concretos que revelan varios historiadores. No,
así es, pero hay que tener en cuenta una cosa, que si no, no podemos entender nunca nuestra historia y nuestra historia del siglo XIX. Eran épocas extremadamente violentas. Nosotros hoy no nos podemos imaginar que hubiese habido tanto desprecio por la vida humana. Era increíble. un hombre de campo, lo primero que le enseñaba a su hijo, cuando el chico ya tenía cierta fuerza, era desollar ganado, porque era su modo de vida. Las atrocidades que ocurrieron a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando se produce la batalla de Pago Largo, ¿verdad?, en la época también de Rosas, ¿verdad?, un niño de 13 años, cuando cae el gobernador Verón de Astrada en el piso, ¿verdad?, muerto.
En Corrientes,
le desolla, le saca de la espalda un pedazo de piel, hace una manea y se la lleva al comandante de las tropas que acababan de vencerlo a Verón de Astrada, es decir, a Urquiza, y Urquiza recibe la manea con toda tranquilidad. Es decir, ¿se dan cuenta de la crueldad?
Tenemos otro mensaje.
Soledad dice, súper prendida con el programa. ¿Es verdad que Rosa se hizo cargo del hijo que su cuñada tuvo con Belgrano? Y otra pregunta, ¿es verdad que para casarse Encarnación y Rosas fingieron un embarazo?
Sí.
Usted dice que las dos cosas fueron así.
Yo digo que lo del embarazo así fue. Y lo otro, que no sabemos realmente si fue una escurra que tuvo relaciones con Manuel Belgrano y que por eso Rosa lo recibió Pedro Rosas. Es casi seguro que sí, no hay documentación, ¿verdad? Lo cierto es que
se terminó llamando Rosas
y después
Belgrano, ¿no?
Logró ser autorizado
con los dos apellidos
para usar el apellido Belgrano. Les digo lo siguiente. Fue la relación que tuvieron Manuelita con Pedro Rosas y Belgrano, fue extraordinariamente afectuosa a lo largo de toda la existencia. La correspondencia que se cambiaba entre ellos era mi querido hermano, mi querida hermana, etcétera. No así con los hijos de Rosas, con Emilia Castro, ¿no? Los hermanos menores, digamos, de Manuelita, con los que nunca hubo una relación buena.
Nos estamos yendo ¿vos tenés alguna cosa?
Que la Mari de San Fernando, excelente el programa, qué lindas historias, cómo aprendemos con Soltando Pájaros. Bueno,
muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haberse molestado a venir tempranito a la radio. Bueno, ha sido un gusto.
Para mí también, y realmente no sé si habré respondido de acuerdo a las preguntas que se han formulado, pero son tantas y tan interesantes, y la historia nuestra es maravillosa. Lamentablemente, cada vez se la va dejando más de lado, en las escuelas, en todas partes, o se la distorsiona.
Suerte con el libro.
Muchas gracias, espero que sea leído.
Y terminamos el programa con un tema por Ignacio Corsini, de Blomberg y Maciel, La pulpera de Santa Lucía.
Mauro, gracias, chau.
Ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería.